Estamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con José Félix Lafori, Mauricio Liscano, Iván Cancino y Antonio Sanguino. Y tiene pregunta Alejandro Villegas.
Es que quiero preguntarles si de alguna manera esta constitución, que es un acuerdo político, podría traer la paz política al país si eventualmente pudieran participar todos los sectores que se encuentran en clara oposición, desde la izquierda hasta el centro, pasando por la derecha de nuestro país. Y se lo pregunto al doctor Sanguino.
Es que puede abrir de nuevo una confrontación y una polarización política en el país. Ahora, yo creo que, digamos, lo que está acordado en La Habana, que va a estar sometido a un mecanismo de trámite legislativo, de control constitucional, yo creo que es absolutamente suficiente en el corto plazo para garantizar un cierre del conflicto y una transición de 8 años tal como está planteado en el acuerdo. Creo que no necesitamos más allá de eso para proceder a cerrar el conflicto. Incluso, mire, paradójicamente, el primer beneficiado del cumplimiento de ese acuerdo va a ser el Centro Democrático, que quiere votar no y que está llamando a votar no, porque el estatuto de la oposición, ¿no?, al primero que va a beneficiar es a la principal fuerza de oposición desde la derecha al gobierno de Santos, que es el Centro Democrático. Pero entonces, yo creo que hay suficientes asuntos que contribuyen al cierre del conflicto, que tienen un trámite en el marco de la Constitución de 1991. Yo creo que el gran logro de este acuerdo fue que las FARC finalmente aceptaran el imperio de la Constitución del 91, porque lo que está planteado en términos legislativos, en términos penales, son mecanismos excepcionales y transitorios en virtud del cierre del conflicto y de la construcción
de
una...
Pero que se incorporan al bloque constitucional dentro de los acuerdos.
Ah, bueno, pues se incorporarán algunos, pero de resto, digamos, toda la arquitectura constitucional se mantiene. Se mantiene aquí en el acuerdo y en lo que se incorpore en el bloque de constitucionalidad no se acaba la propiedad privada, ¿no? No se legitima la expropiación del poder económico que tienen los grandes grupos económicos del país. No se instituye la reelección indefinida del presidente de la República. No se acaba el Congreso de la República y se reduce a un Congreso unicameral. No se le quita el poder a las altas cortes y se rompe con el principio de equilibrio de poderes, no. Por el contrario, incluso fíjese usted que un estatuto de la oposición corrige la suerte de juego de suma cero que es el sistema político colombiano. En Colombia, el que gana la presidencia gana todo. Gana el Congreso, gana las Cortes, gana los órganos de control, somete a los alcaldes y gobernadores, vapulea a la oposición, etcétera. Y eso ha pasado en Uribe, en Santos, en Pastrana, en Samper, y de allí para atrás, haga el inventario.
José Félix Lafori.
Pues yo sí estoy en franca discrepancia.
Me halaga.
Claro, esa es la gran ventaja de ubicarnos en dos espectros totalmente diferentes. Es que, a ver, ¿qué fue lo que pasó finalmente con los acuerdos de La Habana? Que el gobierno terminó negociando con un grupo criminal, 10 o 15 mil actores, el contrato social. Y terminó por fracturar el contrato social que tenía con amplios sectores de la sociedad colombiana. Es decir, si uno tiene una sociedad, cualquiera que fuere, con un grupo de 20, 30 socios, y hay un tercero de fuera que quiere ingresar a la sociedad, yo no modifico los estatutos de la sociedad para que entre un tercero rompiendo los consensos básicos de los 20 o 30 que estamos ya comprometidos con una regla de juego para poder atender una actividad cualquiera que fuere.
Así pueden hacer unas mejoras
en la sociedad.
Yo termino. Porque evidentemente aquí el contrato social se modifica por la presión extorsiva de las armas, incluso a lo largo del mismo proceso de negociación. Por consiguiente, de pronto, una constituyente, superado, digámoslo, estos dos primeros años, serviría para que las fuerzas sociales y políticas del país, a través del voto, un ciudadano, un voto, puedan constituir una asamblea constituyente y revisen aquellos temas que definitivamente fracturan, diferencian generan irritantes hacia el interior de la sociedad. Por consiguiente, aquí lo que habrá que es reconstruir ese contrato social, porque hay sectores de la opinión que no están de acuerdo. Y la prueba es muy sencilla. En el debate pasado, el señor Óscar Iván Zuluaga tuvo 7 millones de votos, ganó en la primera vuelta. Y, según muchos, ganó en la segunda vuelta. Sin embargo, le han impuesto a la mitad de los colombianos una negociación que rompe los consensos básicos. Me parece que una constituyente eventualmente tendría
la paz política la podría tener.
La paz política, mire, además, termino con decir esta cosa. Después del plebiscito del 57, 20 años de agresiones en los partidos tradicionales, liberal y conservador. Agresiones verbales y físicas. Se votó el plebiscito y al día siguiente, mi padre fue senador en el 58. Ahí no había diferencias sustantivas entre los partidos que durante 20 años tuvieron una postura de agresión.
No se repartieron unas curules, todo el poder.
Perfecto, pero hubo todo una paz política.
Para ser maestro hay que ser liberal.
Una paz política. ¿Aquí va a haber paz política? No va a haber paz política. Aquí lo que va a haber son unos enfrentamientos de sectores de opinión que no están de acuerdo con subir al bloque de constitucionalidad 297 páginas y, como acaba de decir el doctor Cancino, terminó prácticamente por sustituir la constitución del 91, que es una constitución que se hizo prácticamente por la convergencia de todas las fuerzas sociales que en ese momento interactuaron en la vida colombiana.
No, yo tengo varias, si me permite Juan Carlos,
por supuesto,
varias consideraciones aquí a lo que ha dicho el doctor Lafori. La primera es que si uno entiende qué es un contrato social, pues el objeto fundamental de este es claramente la paz. Es decir, el contrato social de toda sociedad, lo que busca una sociedad cuando hace un contrato social es precisamente eso, vivir en paz. Luego, la posición del doctor Lafori me genera mucha extrañeza y además preocupación, porque es decir, bueno, aquí nos juntamos unos pocos, casi una visión elitista, nos cerramos y entonces aquí nadie puede entrar.
7 millones de votos.
Casi que esto es corporativo, entonces el que quiera entrar pídanos permiso a nosotros porque es como un club social. Yo te haga 3 recomendaciones, pues una aplicación, eso por supuesto genera más violencia y es una visión del Estado bastante restriccionista. Uno tiene que tener una visión amplia donde todos los sectores de la sociedad puedan participar y donde todos los sectores de la sociedad puedan estar incluidos. Precisamente la exclusión es lo que genera guerra. Y me extraña más que diga que el plebiscito del 57, el acuerdo pues que hicieron Alberto Lleras, Camargo y Laureano Gómez hallaron un café en España, hoy termine pues siendo, digamos, aunque a mí me gustó y me pareció que fue, termine siendo un mejor ejemplo de lo que está pasando hoy, porque en ese momento, a través de un café, se repartieron todo el Estado por mitades. Ahí sí que no hubo justicia. Los jueces lo que hicieron con los procesos de paz fue mirar para otro lado, los voltearon y dijeron, todas las muertes, todas las masacres, no las vamos a investigar. Los jueces eran liberales y conservadores. Hoy en día este es un proceso de paz pues mucho más sofisticado, menos excluyente, con mucha más justicia. Y tampoco comparto, por supuesto, la tesis de que aquí estamos acabando la cuestión del 91, pero por Dios, mi querido abogado doctor Iván Cancino, usted que es un hombre de leyes, ¿de dónde sacan esa tesis? No se cambió nada, hay 3 poderes públicos, no se modificó el Ejecutivo, no se modificó el Judicial, no se modificó el Legislativo, base de una constitución. No se cambiaron los derechos fundamentales de la Constitución del 91, no se tocó, por ejemplo, la tutela, que es uno de los grandes logros de la sociedad. No se cambió el modelo de gobierno, como ya lo dijo Antonio Cancino. No se cambió Antonio Sanguino, perdón.
Sí.
Ustedes, pues, ponense a jugar con eso, me confundieron ahora. Que estaban diciendo que estaban ahora diciendo los apellidos.
Yo no me voy a poner
Antonio
como
Sanguino.
Y Antonio no sé, Cancino era el padre del doctor Iván Cancino.
Exactamente, el ABC del penal ahí.
El penal.
Entonces, la tipicidad abstracta Cancino, descripción que el legislador hace de una conducta reprochable y punible, le decía uno.
Sí le aprendió. Y no confundir a un tipo legal con un manchévere, le explicaba él también,
¿no? Entonces, venía diciendo después de esta amable interrupción que de verdad. Pues aquí yo no veo en qué se está destruyendo la Constitución, por el contrario, se está desarrollando, porque uno de los principales principios fundamentales es que la paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento, y no se están tocando, sino en lo único que hay es cambios en el desarrollo rural, que usted revisa y qué hay de la Constitución se está cambiando. En lo único que se va a modificar la Constitución, o tal vez en el tema donde dice que quienes hayan cometido delitos no pueden participar en política, y eso es lógico porque es parte de los acuerdos, en la amnistía, en el indulto, en eso ahora, en el tema de la conexidad con el delito político, eso obviamente será un tema de debate del Congreso y de la Constitución, pero por lo demás yo no veo dónde se están tocando los principios fundantes de la Constitución. Luego yo no comparto la tesis de doctor Lafori, mucho menos de Iván Cancino, de que aquí estamos destruyendo la Constitución, por el contrario, la estamos desarrollando y estamos haciendo pues algo muy importante, y es ampliando el contrato social, que muchos más se sientan incluidos y que sea un contrato social que verdaderamente cumpla su objeto, y es que podamos vivir en paz.
Y sí coincide con el doctor Sanguino en lo que antes comentaba, de que eso es una forma de hacer ruido, además de cara
al distrito. Sí, yo rechacé hoy esta mañana, lo había omitido, pero en algunos medios de comunicación de esta mañana, que me parecía inapropiado, extemporáneo y un ruido innecesario lo que había dicho hoy Álvaro Leiva, porque estamos a 15 días de votar un plebiscito y ahora le meten otro ruido más, otra pata más a la mesa, otro tema más de debate, producto de ello estamos aquí, y entonces la gente ya tiene demasiada información, y yo creo que lo que hay que concentrar ya a 10 días o a 15 días de las elecciones es, a 10 días de las elecciones, ya más o menos este domingo en 8, pues hay que concentrarnos es en lo que hay, en lo que tenemos que desarrollar. Ponerle más temas me parece que confunde la opinión, genera más ruido y por supuesto no es conveniente políticamente.
Yo quisiera agregar esto, yo considero que en algo sí se tiene razón. Primero porque cuando las FARC dicen que quieren llegar a la participación política, yo creo que llevan 4 años con presidente. Presidente Santos, yo creo que es un presidente que ha tenido mucha cercanía con las FARC y prácticamente que les ha hecho el juego. Bueno o malo, eso lo analizaremos más adelante, pero él ha jugado ese juego. Y lo que propone Álvaro Leiva es algo lógico, en el siguiente sentido. En La Habana fueron gobierno y los partidos de la Unidad Nacional y las FARC. Entonces, nosotros no podemos decirle al país una mentira de que va a haber paz. Va a haber un fin del conflicto entre las FARC y el gobierno colombiano, pero quedan muchos otros grupos, y entonces no se puede hablar de paz. Cuando el presidente Santos en la ONU dice que se acaba y que Colombia queda en paz, le está mintiendo descaradamente al mundo. Eso no es cierto, es un avance muy importante de materializarse. Yo no tengo tanta fe como la tienen las demás personas, pero es una de las tantas mentiras que le ha dicho el presidente Santos al mundo. Y lo siguiente es, en materia de justicia sí se reformó toda la Constitución. Imagínese usted que no va a haber procuraduría, no va a haber contraloría, no va a haber corte, no va a haber fiscalía, porque todo tiene que pasar a un tribunal especial de paz, que además va a ser posterior, que va a tener magistrados que incluso pueden ser extranjeros, que se creó improvisadamente, que ni siquiera se ha definido quiénes van a elegir o a postular a esas personas, y además se elimina, por ejemplo, la figura de la extradición, incluso de delitos cometidos una vez firmado el acuerdo. El acuerdo dice que cuando se compruebe un delito digno de extradición, después de que se firmó, la extradición no puede prosperar, sino que se estudiará y se investigará de acuerdo a las leyes colombianas y en Colombia. Y frente a la extradición, que también tiene que ser un punto muy importante, porque aquí se le da mucho peso a todo lo que han dicho los gobiernos internacionales y la ONU. Pero ¿cuál resolución de la ONU ha respaldado el acuerdo de justicia? Ninguno. En discursos y cosas muy bonitas para la prensa lo dicen. Y además, ¿dónde el gobierno americano ha dicho que elimina la petición de extradición de los jefes de la guerrilla que están pedidos en extradición? Si tanta confianza tiene el gobierno americano, el principal mensaje que debería dar es que quita la orden de extradición, pero no lo han hecho. La pregunta es, ¿por qué?
Sí, yo quiero... Sí, mire, yo quiero hacer varios comentarios. Primero, a mí me parece que en el acuerdo de La Habana pues no se puso en riesgo el contrato social. Porque ¿en qué consiste un contrato social? Por ejemplo, en el caso de una sociedad como la colombiana, un fundamento del contrato social es el de la propiedad privada, ¿no? Eso no se puso en peligro en el acuerdo de paz. Otro criterio o otro fundamento de un contrato social, la democracia representativa, la división del poder, digamos, la división de los poderes públicos, el equilibrio de los poderes, eso tampoco se ha puesto en entredicho. La soberanía nacional tampoco está en entredicho. La unidad territorial tampoco está en entredicho. Los derechos fundamentales que están previstos en la Constitución Nacional tampoco están en entredicho. Es decir, los fundamentos del contrato social permanecen intactos. Segundo, el doctor Cancino ha dicho que es que se le dio un golpe de Estado, digamos, a la Constitución del 91, que el doctor De la Calle, el doctor Gaviria y el doctor Santos, o el presidente Santos, enterraron la Constitución. Y lo hace, me imagino, haciendo referencia, como lo ha dicho ahorita, a el marco de justicia transicional o la Jurisdicción Especial de Paz. Pues bien, ¿de qué se ocupa la Jurisdicción Especial de Paz? No de todo, doctor Cancino. Se ocupa de los delitos cometidos en virtud del conflicto armado. Y los defensores del no muchas veces dicen, no, es que no toda la violencia corresponde a la violencia guerrillera. Pues bien, el resto de violencia y el resto de delitos que están por fuera y que no son conexos al delito de rebelión y a la confrontación armada, pues serán de conocimiento de la justicia ordinaria como debe ser. Pero además, el marco de justicia transicional tiene unos términos de tiempos. Conocerá de delitos cometidos hasta el día de la firma del acuerdo, es decir, hasta el 26 de septiembre del año 2016. Los delitos que se cometan después serán de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, incluso los delitos que cometan, por ejemplo, quienes no son pactantes del acuerdo, en este caso el ELN, por ejemplo, pues son delitos que tendrán que ser conocidos por la jurisdicción ordinaria, por la Fiscalía y por los jueces de la República. De tal suerte que aquí, digamos, hay una acotación muy clara de cuál es la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, y se usa un mecanismo, que es el mecanismo del indulto y de la amnistía, para aquellos delitos que no tienen el carácter de crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad. Entonces, a mí me parece que por eso es una exageración decir, pues, que es que este acuerdo va a sustituir la Constitución, porque, repito, lo que va a hacer es, en el marco de la Constitución, posibilitar que la sociedad colombiana le ponga punto final a un conflicto, claro, en eso estamos de acuerdo, entre el Estado y las FARC. Todavía se mantienen otros fenómenos de violencia. Yo incluso he dicho, el ELN debe asumir la victoria del sí, si es contundente, el próximo 2 de octubre, como un mandato de paz de la ciudadanía que los obliga a sentarse a negociar la paz con el Estado colombiano. Y por supuesto, tenemos el problema del ALBACRIN, que es un fenómeno de violencia que tenemos que examinar si lo tratamos con una política de sometimiento a la justicia combinada con una acción decidida de la fuerza pública, que no va a tener, digamos, la atención que obliga o que le exige el conflicto con las FARC, y que podrá disponer de todo su capacidad de acción en todo el territorio nacional.
Sí. Iván Cancino,
adelante.
Iván Cancino decía una cosa en la que yo también participo plenamente, a propósito de la promesa de valor que entraña supuestamente el acuerdo. Si toda política pública tiene una promesa de valor, la promesa de valor aquí, que han repetido durante 4 años... por supuesto con fines más electorales que de otra naturaleza, es que detrás de esto está la paz, ¿no? Y claro, quienes nos toca vivir mucho más en los sectores rurales que en los sectores urbanos, lo que hemos venido identificando son nuevos factores de violencia. Donde hay narcotráfico, hay armas. Donde hay armas, hay violencia. Y este gobierno ha permitido que de 42.000 hectáreas, que era lo que estaba sembrado de coca, estemos en 200.000 hectáreas. Y lo que se ha multiplicado, sobre todo en ciertas regiones que sufrieron tanto todo este proceso del narcotráfico, hayan vuelto otra vez a caer en las redes del narcotráfico. Por eso, el llamado que hace Sanguino, muy esperanzador, a propósito de lo que va a hacer el Ejército de Liberación Nacional o la ALBACRIN, una vez gane el sí, me parece que forma parte de toda esa frase romántica que se han dicho a lo largo de este proceso, creyendo que un negocio tan rentable como el narcotráfico está en venta. Ese negocio no está en venta, es un negocio que está vivito y coleando y que va a ser generador de más violencia. Yo recuerdo, a propósito, cuando arrancó el proceso en el año 2012, que no fui a la Universidad Nacional sobre los temas estos del sector agropecuario. Y en alguna entrevista me decían pues que era muy importante acabar con el conflicto, con la violencia, con los muertos y tal. Y recuerdo exactamente las cifras. En el año 11, en Colombia, de acuerdo al gobierno, se tuvo 17.400 muertes violentas, sí, de los cuales menos de 600 correspondía a la confrontación entre la FARC o estos actores armados y la fuerza pública. Por consiguiente, estamos hablando que en el fondo esa promesa de valor que supuestamente trae el haber entregado una parte sustantiva a las instituciones, porque yo no soy abogado, aquí está el doctor Cancino que sí lo es, pero yo no creo que sea posible haber sustituido la justicia ordinaria, haber derogado el Código de Procedimiento Penal, haberles permitido crear un órgano de investigación, haberle permitido crear su propio CTI, haberle permitido crear sus propios tipos penales, acabar con la cosa juzgada y aparte de ello hacerlo ilimitado en el tiempo hacia atrás, porque no se estableció ningún límite con respecto a cuáles son los hechos que deben de ser considerados por parte de estos tribunales especiales, incluidos los temas que tienen que ver con asuntos de carácter disciplinario y con asuntos de carácter
fiscal. Tengo que ir a una pausa y ya volvemos con el debate. 8 en punto.